Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchas gracias por visitarnos. Recién terminamos de preparar los remedios que ustedes necesitan para aliviar el estrés, el aburrimiento y la ansiedad de mitad de semana. Juan Romo les saluda en el micrófono y quiero agradecerle a todas y todos los que han hecho posible este programa. Alonso Torres y Azucena Evans en las voces del cuento de hoy. Eduardo Ornelas en la grabación, Dalila Sánchez en la asistencia de dirección y redes sociales de la Botica de los Cuentos y Silvia en las redes sociales de Radio UDG. Como cada miércoles les tenemos pues libros y el día de hoy les tenemos dos ejemplares del libro que se llama Cada agosto la pila moderna de Yolanda Zamora, que precisamente en un ratito más estaremos platicando con ella y nos hizo favor de traerlo para regalarles a ustedes. A partir de este momento nos pueden comenzar a marcar el teléfono, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también nos pueden mandar mensaje al WhatsApp al 3320 53 69 75. Los amores adolescentes tienen un aura de inocencia e ilusión que hace que se nos tatúen profundamente. Laura y Alejandro de Jesús se permitieron el amor a partir de la creación y el arte. Durante algún tiempo fueron una pareja inseparable que se expresaban con libertad en la pila de la Colonia Moderna. Pero la vida los separó. Y durante años, Laura visitó la pila de la Colonia Moderna con la ilusión de ver de nuevo a Alejandro. El cuento, escrito por Yolanda Zamora, se llama Cada agosto, la pila moderna. Y les presentaremos nuestra adaptación radiofónica. Yolanda está de visita con nosotros en la Botica de los Cuentos. Platicaremos con ella. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es la Botica de los Cuentos.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself.
Un día perfecto. Bebemos sangría en el parque y luego cuando oscurece nos vamos a casa. Un día perfecto, alimentar a los animales en el zoológico, luego una película también y a casa. Oh, es un día perfecto, me alegro de haberlo pasado contigo. Un día tan perfecto, solo tienes que mantenerme agarrado. Un día perfecto, los problemas quedan solos, domingueros por nuestra cuenta, es tan divertido, un día perfecto. Me hiciste olvidarme de mí mismo, pensé que era otra persona, alguien bueno. Oh, es un día perfecto, me alegro de haberlo pasado contigo. Solo tienes que mantenerme al tanto, vas a cosechar justo lo que siembras. Lou Reed, nacido en Estados Unidos, de Norteamérica, en 1942 y fallecido en el 2013, es considerado por muchos como el padre del rock alternativo. Fue líder de la banda de Velvet Underground, apadrinada por Andy Warhol. Su canción A Perfect Day se publicó originalmente en noviembre en el 72 como parte de su segundo álbum en solitario, titulado Transformer. Pero también fue lanzada posteriormente como sencillo de doble cara A, junto con el famoso tema Walk on the Wild Side. Y describe esta canción una cita romántica, sencilla y tranquila en Central Park. Sin embargo, la canción es famosa por su doble sentido que mucha gente dice que tiene para muchos. También es una profunda y oscura metáfora sobre la adicción a las drogas y la dependencia emocional. Hoy tenemos en casa, aquí en la Botica de los Cuentos, a la productora de radio, promotora cultural y escritora Yolanda Zamora, quien me da muchísimo gusto tenerla de nuevo en la Botica de los Cuentos. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Juan, muchísimas gracias. Me siento feliz de estar aquí en casa. Me siento como en
gracias.
Casa con los colegas de la UDG, Radio
Padrísimo.
UDG, Juan. Y me encantó el inicio que tuviste diciendo que la adolescencia es una época en donde el amor surge naturalmente. Hermann Hesse decía, la mejor edad es la adolescencia, que no tienes la inconsciencia de la infancia ni la perversión del adulto.
Okay.
Entonces, la infancia es una edad maravillosa en donde surge este cuento que tú... que además la opción musical me encantó. A perfect day is a perfect option.
Pues vamos comenzando el programa. En un ratito más vamos a poner la adaptación que hicimos a tu cuento. Y me gustaría que platiquemos muchas cosas. No nos alcanza la hora platicarlo, Yolanda. Pero, a ver, de hecho, a mí me gustaría... que platicáramos, porque ya conocemos tu labor como promotora de la cultura en el occidente del país, pero ¿qué ha pasado a raíz de que se te reconoció con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en la Feria Internacional del Libro el año pasado? Platícanos, ¿qué ha sucedido desde que recibiste este reconocimiento?
Bueno, lo primero que debo decir es que un profundo agradecimiento me invadió y me di cuenta de la valía enorme del nosotros, o sea, no Yolanda Zamora individual, sino todo un camino andado y acompañado como tú con un gran equipo, con compañeros, que finalmente fue un reconocimiento colectivo. Me encanta decirlo y significarlo absolutamente. Y posteriormente he querido darle mayor fuerza a mi perfil de escritora, porque he escrito desde siempre,
ajá,
pero ahora me interesa sobremanera entrar de lleno. Presenté una novela, tengo dos o tres proyectos ahorita en ciernes, y me parece que los libros y yo nos llevamos muy bien desde siempre. Entonces, claro que el periodismo cultural está ahí. Tengo todavía un programa, La Pasarola, el lugar donde los libros alzan el vuelo.
¿Es el martes?
Sí, los martes a las 12 del día.
A las 12.
La Pasarola, el lugar donde los libros alzan el vuelo. Porque La Pasarola lo tomé de la novela Memorial del Convento de Saramago, uh-huh, que fue el primer aparato que voló en la historia, más allá de los globos aerostáticos.
Correcto.
Entonces, volaba con voluntades humanas, dice Saramago. Entonces yo dije, los libros también vuelan con la voluntad humana, la voluntad creativa. Y como guía, la razón poética. Me permito citar a María, porque es una filósofa maravillosa y creo que la razón poética nos debe acompañar cotidianamente. María Zambrano. Entonces, cuando haces de tu vida un camino seguro y vas de la mano de la razón poética encontrando todo lo positivo que la vida nos ofrece, que es mucho, pues hay un profundo agradecimiento. Así estamos. Ese es el lugar que ocupó.
Yo creo que es muy importante el agradecimiento que tenemos que hacer. Varias generaciones que te hemos escuchado, varias generaciones que nos hemos visto, pues de alguna forma, pues alimentados con el trabajo que has hecho, ¿no? Y aparte de que es un trabajo en el periodismo cultural muy importante, pero siempre como yo lo siento como muy gozoso. Por supuesto que de alguna suerte hay lo que se le puede llamar la crítica, pero yo siempre te escucho como muy gozosa.
Yo te compartiría una frase que me encanta y es la dicha de hacer radio.
La dicha de hacer radio, qué maravilla.
Me parece que es importantísimo, porque vas a dirigirte tu palabra, no solo a la inteligencia, sino también al corazón. Entonces, qué privilegio tener la oportunidad de tocar.
Por supuesto.
El rostro, o sea, el humanismo está de fondo de una manera muy presente en mi vida desde que inicié mi trabajo hasta la actualidad.
Y acompañando este trabajo de periodismo cultural, pues es importante que es Yolanda Zamora mujer, ¿no? Porque desde que comenzaste, recuerdo la vez pasada que sí. Nos platicabas, pues era, pues sí, era la chica que venía a platicarnos y ahora, pues no es la chica, es la institución y que ha estado acompañada de muchas mujeres. ¿Qué tan importante es el trabajo de la mujer? ¿Cómo se ha ido transformando y actualmente qué importancia tiene el trabajo de la mujer en términos culturales?
Esa es muy buena pregunta, Juan. Voy a intentar contestarla con el testimonio más que con la teoría. Decirte que en la década de los 80, que fue cuando yo empecé con el programa cultural especialmente, ya había estado en Notisistema, pero a partir de los 80, en la cultura decididamente, yo misma me sentía luchando contra corriente, porque el medio era bastante difícil.
Sí.
Pero uno tiene la convicción de, bueno, si quieres que no tener cuestionamientos ni nada, pues quédate en casa.
Claro, no hagas nada.
¿Verdad?
Claro.
La otra forma es, bueno, pues adelante. Si la crítica tiene fundamento, la aprovecho y crezco. Y si no tiene fundamento, la ignoro.
Claro, así. Está padrísimo entender, ¿verdad? Eso, ¿no? Claro.
Ahora, me tocó ver de cerca y muchas compañeras colaboradoras del programa que yo vi que se fueron colocando en el medio. Estamos hablando a la fecha de casi más de 40 años. Entonces, figuras que empezaban como Ana María Meyer, Ana María Settele, que finalmente el grupo Cinecrítica es la semilla del festival.
Del Festival Internacional de Cine.
Exactamente. Y muchísimas colegas. El grupo era más reducido en esa época.
Ajá.
Íbamos a una exposición, nos conocíamos prácticamente todos. Pero sí, la lucha era dejar muy claro que una cosa es el hecho cultural y otra cosa muy diferente es el periodismo de espectáculos.
No, sí, completamente aquello, diferente.
Y no perder de vista los valores que se pretenden, que es arte y cultura para todos. El Teatro Degollado de todos nosotros. Había personas que nunca en su vida habían entrado al Teatro Degollado en esa época. Y bueno, ese saber que el patrimonio que te da identidad, y aquí pienso en el fútbol que tiene lo suyo,
ajá,
pero la identidad, la voz colectiva, te la da también el periodismo cultural porque te hereda ese patrimonio que te pertenece. Pero para que tú lo recibas, debes decirle sí al arte, la cultura, cotidianamente en tu vida. Entonces, muchas figuras, el doctor Bevia, Pancho Madrigal, Dante Medina, José Bruque, lamentablemente acaba de fallecer.
Sí.
Puedo citarte el mismo Juan José Arriola. Te puedo citar más de 200 colaboradores que hicieron suya la propuesta Arte y Cultura para Todos en un programa.
Maravilloso, maravilloso.
Entonces, si algún mérito tiene tu servidora, es haber convocado con absoluta certeza de lo que quería Arte y Cultura al alcance de todos y no solo de una clase sociopolítica y económicamente privilegiada.
Y esto se refleja, vamos a seguir platicando un poquito más adelante, tenemos que hacer en un corte, pero nada más intentando cerrar es arte y cultura de una manera gozosa y yo la percibo también a través de tus letras que ahorita vamos a platicar, esta parte que ya nos comenzaste a comentar que estás dedicándote en gran medida a tu ser literario. Vamos a hacer un corte, estamos platicando con Yolanda Zamora, esto es La Botica de los Cuentos, regresamos en un momento más.
los cuentos, remedios contra el tedio. La radio que cuenta, la botica de los cuentos.
De regreso en cabina, la botica de los cuentos, estamos platicando. Qué rico estaba platicando fuera de micrófonos, pero tenemos que volver a la realidad, que también se platica muy rico, claro, con Yolanda, sí. Zamora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Claro. Déjame recordarle al público que estamos ofreciéndoles este par de ejemplares de Cada agosto la pila moderna de Yolanda Zamora. Son una colección de cuentos de donde sacamos el cuento que que les hicimos la adaptación y la vamos a presentar en un momento más. Para que ustedes se lo puedan llevar a casa, les digo el teléfono para que se apunten, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Se apuntan en la rifa o también lo pueden hacer a través de WhatsApp al 33-20-53-69-75. Yolanda, pues a ver... Vamos hablando un poquito más de esto que te está llamando la atención y creo, siento yo que te está moviendo muchísimo, que es escribir. Platícame cómo vas combinando, cómo has combinado en tu vida tu trabajo periodístico con la creación artística literaria.
Bueno, lo primero que debo decirte, Juan y amigos, es que yo escribo desde que era niña, me encantó, leo muchísimo, soy primero que nada muy buena lectora.
Buena lectora, excelente.
Y luego, en mi vida ha transcurrido con esos ideales de amor auténtico, genuino hacia los demás, de ideales del humanismo y todo. Entonces, una vida así, observando lo positivo que tiene día a día, que si la bugambilia con su mantón de flores, ajá, moradas, que si el colibrí que llegó, que si suena a lugar común, pero si lo vives, sí, es claro, maravilloso.
Claro.
Entonces decido convertir esa vida cotidiana en un libro y compartirla a través de un cuento o de una novela o de un ensayo.
Un poema, inclusive. Un ensayo, claro, uh-huh, claro.
Entonces, bueno, habiendo leído tanto, te comentaría que este libro, Cada agosto la pila moderna, es el tercero, pero son cuentos de la colonia moderna que está, tú sabes, en el Monumento de Niños Héroes, y ahí está la calle Francia, Alemania, Suiza,
una
España.
Una colonia muy linda, muy, muy linda.
Y entonces son cuentos muy sencillos, con un común denominador, el narrador es masculino,
ajá,
es una figura masculina que narra cuando llegó a Guadalajara en 1960, okay, y cómo estaba Canal 4, y cómo estaba el zapatero que pasaba todos los días por la casa, o cómo era la señora que vendía flores, narcisos, que le llegaba a mi madre con flores y se sentaban las dos a tomar agua de cebada. En fin, todas esas anécdotas, relatos, muy influenciada yo por Flor de Fuegos Antiguos de Agustín Yáñez.
Okay.
Muy influenciada con la idea,
¿sí?
Porque claro, la narrativa de Yáñez es extraordinaria.
Que, si mal no recuerdo, yo fui compañero de una de sus nietas,
ajá,
y tenían una casa ahí también en la colonia.
La abuela,
¿sí?
La abuelita estaba en la calle, el ladrón, ajá, de Guevara, a unas cuadras de la casa mía de infancia, que era por la calle Francia y Argentina.
Okay.
Esa era tu casa de infancia. Y de pronto me doy vueltas por ahí por la colonia y digo, mira, la pila moderna donde jugábamos todos los chiquillos, y de pronto oías que te estaban hablando ya, que te fueras a tomarte tu
sí,
chocolate,
claro,
de la,
claro,
tarde, y se oía el silbato del tren.
Sí.
Entonces había que regresar a casa. O sea, esa nostalgia, que me encanta el término, inaugura Odiseo la nostalgia en la literatura, como sabemos, la nostalgia por regresar a su reino.
Correcto.
Y es de Nostos, que nosto significa regreso, y algos, que significa dolor de la ausencia. Entonces, nostalgia. Estos cuentos están escritos con nostalgia.
Oye, Yolanda, ¿qué te parece si aprovechamos este ambiente que nos has creado para adentrarnos a escuchar esta adaptación que hicimos de uno de los cuentos que lleva como título Cada agosto la pila moderna.
Excelente, vamos a escucharlo y espero que mi agradecimiento para Azucena y
Alonso Torres.
Gracias, vamos a oírlos.
Alejandro de Jesús nació para dibujar los sueños de Laura. Fueron novios de adolescentes y dejaron de verse definitivamente cuando él se fue a la ciudad de Monterrey a estudiar al Instituto Tecnológico y ella decidió inscribirse en la Facultad de Letras de la Universidad de Guadalajara. La última vez que se vieron, lloviznaba. Ella lo acompañó descalza a la esquina. Le gustaba moverse los pies en las corrientes que se formaban por la amplia avenida Francia a que él abordara el camión. Un amarillo Analco moderna. Después, la distancia y el tiempo hicieron lo suyo y ellos nunca más volvieron a encontrarse. Él nunca regresó. Pero suele ocurrir que, como dice la canción, uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Algunos recuerdos regresan una y otra vez, rebeldes al olvido, y se instalan en el presente con intensos deseos de resucitar, sabedores de que están ahí con todo el derecho que les da el haber sido precursores del momento presente, preñado a su vez de futuro. Ahí están, haciéndose sentir, con toda la intención de eternizarse, sin esperar consentimiento. Laura nunca lo olvidó. Cada agosto acude a la pila moderna a ver si de por milagro lo mira llegar. Han pasado más de 20 años. Las altas palmeras ahora tienen sus melenas canosas y despobladas, y las reformas urbanas le han robado a la glorieta una buena parte de su circular territorio. Pero son las mismas bancas de fierro de aquel entonces. Ella busca para sentarse esa banca de siempre y cierra los ojos para deshacerse del tiempo que se ha interpuesto. Imagina los pasos recios de Alejandro. Imagina escuchar su voz oscura. Como humedad, la invaden las añoranzas y le refrescan el alma, anhelante de ternura. Han sido 20 años, durante los cuales, por inexplicables circunstancias, ella tuvo que jugar a ser quien era, al lado del hombre que nunca supo con quién se casó. Ahora está sola, vuelve a ser ella. La invaden los recuerdos.
Es la misma pila moderna de cuando era niña, cuando andaba en patines por las banquetas anchas, hechas de un mosaico rojo y blanco, y las ruedas de los patines al girar sobre ellos hacían un ruido metálico y crujiente, como de cáscara de cacahuate, desde mi casa en la avenida Francia hasta la glorieta.
Esa fue la pila moderna de la infancia de Laura, también de su adolescencia y de su juventud temprana. Allí conoció a Alejandro, quien llegó de otro barrio, guitarra en mano, un lunes 4 de agosto. La identificación fue inmediata y desde entonces él volvió, noche a noche, en cada juego, en cada luna, en cada silbido de ferrocarril. Ella tenía 13 años, él 17. Luego siguieron las guitarreadas y las canciones de Serrat que interpretaba Alejandro con voz grave, como si se las dedicara.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita.
Con demasiados defectos y demasiados huesos, como decía la canción, a Laura le gustaba pensar que había sido compuesta para ella. Los años pasaron. Laura aprendió a caminar bonito y el cabello le creció hasta la cintura. A Alejandro se le azuló el mentón y se le abismó aún más la voz. Era común verlos sentados uno junto a otro, siempre en la misma banca, y dejó de ser Alejandro de Jesús para convertirse en Alejandro de Laura. Él hacía barcos de papel para que ella jugara en los arroyos después de las escandalosas tormentas veraniegas. Encontraron cierto gusto en hablarse de usted, como si la distancia que la frase marcaba les concediera territorios personales, ajenos a la vida cotidiana.
¿Qué soñó usted anoche?
Soñé que era una bruja y me sentaba sobre una enorme silla de mimbre en forma de pavo real, que luego, con el viento, se iba deshaciendo poco a poco.
Ah, decía y empezaba a trazar artísticamente, y de sus manos salían hojas y hojas de bocetos. La pila moderna se convirtió en el lugar prohibido. Se encontraban ahí en secreto, solo ellos, aunque en realidad no había nada que ocultar. Solamente se reunían para imaginar la vida con un sentimiento de complicidad. El lazo más fuerte fue el de la imaginación, que no es otra cosa que la materia para construir los sueños.
En mi fábrica de barcos de papel, yo soy dueño, gerente, administrador, obrero y navegante.
Nos vamos a ir en un globo y después en un crucero por el Mediterráneo. Y ese día que desembarquemos, vamos a bailar al estilo Isadora Duncan en el Partenón de la mismita Acrópolis en Grecia. Amo mojarme bajo la lluvia. Todo se potencia con ella. El sortilegio del agua llamea los sueños y los hace ondular.
Mejor vente a protegerte aquí de la lluvia abajo de la palmera.
Mientras, bajo la lluvia seguía dibujando y se reía mirándola brincar empapada sobre los prados, olorosos a tierra despierta de la pila moderna. Era entonces cuando Alejandro decía:
ahora quiero mirar lo que usted mira. Ande, cuénteme.
Ayer soñé que íbamos en un barco cerca de la costa de Italia y en el puerto hay una tienda con miles de conejos.
Ella le describía sus sueños mientras él, con su lápiz carbón y su artística habilidad, traducía sus palabras en dibujos, con fidelidad sorprendente, respetando la delicadeza de un misterio que intuía, pero que no alcanzaba a comprender. Laura estaba convencida de que no había nadie capaz de dibujar mejor sus sueños, y Alejandro tenía la certeza de que había nacido para ilustrar los sueños de Laura. Desde el papel emergían tenues resonancias de imaginería, figuras y personajes, y la pila moderna era manantial de voces, apariciones y efímeras presencias. Mucho tiempo pasó desde entonces. La última vez que se vieron fue hace más de 2 décadas y solo para despedirse. Cada uno con la consigna de vivir su propia vida. Hoy, 4 de agosto, Laura regresa a la pila moderna. Se pregunta si Alejandro seguirá sujetando un lápiz de carbón, dibujando sueños de alguien más, o decidió dejar morir al artista abrumado de realidad detrás de su voz de noche. Adivina, sin embargo, que un agosto él habrá de volver a juntar los aluros de plata que un día dejó olvidados sobre el pasto. Por eso Laura regresa cada agosto, vestida de evocación, en la tenuidad de la tarde, para ver si él acude a una cita por años y años postergada. Quiere hacerlo venir y contarle que una Laura adolescente se exilió dentro de ella para no olvidarlo. Que nadie jamás ha podido volver a dibujar con tanta fidelidad sus sueños y que muchos de los trazos de los dibujos suyos que aún conserva se salieron del papel un día para volar por su cuenta por toda la ciudad, convertidos en mariposas. Es 4 de agosto, son las 7 de la tarde. Las luciérnagas empiezan a aparecer. Laura está sentada en la banca de fierro verde de la pila moderna. Detrás de ella, una voz oscura le pregunta:
¿qué soñó usted anoche?
Laura, sin voltear, sonríe.
Cada agosto, La Pila Moderna, de Yolanda Zamora. Publicado en Cada agosto, La Pila Moderna. Editado por Conversaciones. Voces, Azucena Evans y Alonso Torres. Grabación, Eduardo Ornelas. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás, que el amor de padre y madre no se cansa de entregar, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto aún enfrentado, en la buena y en la mala, juntos caminando, y pensé mucho en mi familia. Los quise tanto en aquel momento que sentí que me ahogaba en sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa, mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Pues bueno, este es un fragmento de la canción Amor y Control que en septiembre del 92 Rubén Blades, junto a su banda Son del Solar, publicó con el tema principal, como el tema principal de uno de sus álbumes. Se cuenta que esta canción fue compuesta por Blades mientras acompañaba a su mamá en un hospital durante el tratamiento de una enfermedad terminal. En ese entorno, observó el contraste entre dos realidades, una familia unida apoyando a su ser querido, enfermo, con dignidad y amor, y otra familia destrozada lidiando con un hijo sumido en la drogadicción y la delincuencia. Y bueno, pues aborda el poder incondicional del amor familiar frente a las adversidades, la delincuencia o la enfermedad, la devoción de los padres hacia los hijos, y destaca que, sin importar los errores cometidos, como dice, familia es familia y cariño es cariño. Pues bien, en la Botica de los Cuentos, el día de hoy nos visita Yolanda Zamora, escritora, periodista cultural, y nos trajo dos libros que del título Cada Agosto la Pila Moderna, que es una de sus colecciones de cuentos, que vamos a rifar al final del programa. ¿Quieres participar? Comunícate al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también nos puedes marcar al WhatsApp al 33 20 536975. Entonces, bueno, estamos aquí platicando. Gracias por estar aquí con nosotros, Yolanda. Platícanos cómo nace este cuento que acabamos de escuchar.
Bueno, antes que nada, si me lo permites, felicitar a todo el equipo porque ha hecho una versión radiofónica bellísima, bien musicalizada, muy bien significada e intencionada con las voces. Me encantó y te lo agradezco mucho, Juan, que estás al frente de este proyecto. La verdad que es un privilegio escuchar tu versión y de pronto dices, ah, esa es mi versión, me parece mejor la de la radio.
Muchas gracias.
Y bueno, ¿cómo nace? En realidad, todos los cuentos que están contenidos en Cada Agosto la Pila Moderna tienen un inicio de realidad. Es decir, todos surgen y aparecen en relación con las vivencias de toda la colonia. Y estoy hablando del zapatero, de la señora que llevaba flores, de la vecinita que con carita de luna, de la caída del templo de San Luis Gonzaga. Todo tiene raíz de realidad. Poco a poco en mi literatura he ido desarrollando un cierto estilo. Espero que sea con toda, más adelante lo vaya perfeccionando. Pero yo suelo, fiel a mi vocación de reportera y de periodista, suelo iniciar siempre con la realidad de lleno. Okay. Con algo en la realidad de lleno. Y conforme se desarrolla la narrativa, casi siempre desemboca en lo fantástico. No es lo real, no es el realismo mágico, es lo real maravilloso, diría Carpentier. Entonces, claro. Y sí me encuentro con que el día a día, vaya, el milagro cotidiano no necesita condiciones especiales, sino miradas. Quien sabe ver encontrará el milagro cotidiano al alcance de la mano.
Y esta mirada que tienes tú, de que pudiste ver a esta chica de 12, 13 años y este joven de unos 17 años enamorados, y lo viste desde otra perspectiva, porque ¿quién pudo haberlo visto desde, ay, escuincles, desquacerados, pónganse, métanse a su casa, ¿no? Es una mirada diferente.
Sí, mirada que yo nunca compartiría, entonces puede ocurrir que haya lectores incluso que digan, pues no le entendí o no me gustó o no, se vale disentir,
claro,
pero en general.
Pero en este caso tú tienes una mirada que busca como la belleza, como nos lo habías dicho hace un momento.
Yo creo que sí, hay tres valores que siempre, muy platoniano el asunto, pero que siempre repito, que es lo bueno, lo verdadero y lo bello, que se dan la mano, ¿no? Lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y está al alcance de la mano. Eso de estarte ubicando en qué mal que está esto, qué mal aquello y demás, no significa renunciar a la realidad. La realidad existe y tiene derecho de existencia, como sea. Pero cómo reaccionas tú en relación con esa realidad si eliges lo bueno, lo bello y lo verdadero para salir crecida de una experiencia.
Y ahora, en esta historia que nos planteas, pues resume los años de espera de Laura. Y finalmente nos propones un final que nos sorprende, es un final abierto. ¿Por qué decides dejarlo abierto en donde llega Alejandro y le pregunta?
Le dice, ¿qué soñó usted, Daniel?
Exacto.
Lo dejé abierto con toda la intención de escuchar la voz del lector. Yo creo profundamente que una obra de arte en general o un texto sencillo como este encuentra realización en la medida en que participa el lector. De la resolución en este caso, ¿no?
En este caso, claro.
Ahora, no es que Laura haya esperado ahí que llegara por él, no tenía esa conciencia. Simplemente cuando en la vida tienes un pasaje difícil, un episodio, una separación, una tristeza, evocas otros momentos y creces valorando la experiencia y entonces vienen los recuerdos. Por eso hablamos de la nostalgia. Ese libro fue escrito con nostalgia de un tiempo pasado, pero que sigue vivo en uno mismo, ¿no? Que se convierte, diría Agustín, en ese presente que reúne el pasado como recuerdo o evocación y el futuro como anhelo de lo mejor.
Y de alguna manera esta evocación de nuestro personaje, yo ya lo hice mío, de Laura, sí. Pues recordando algo que fue una época maravillosa para ella, sí. Y que ahora con esta problemática que tiene de una separación que nos dejas ver, pues ella la está intentando evocar.
Sí, porque si te fijas, no tiene que ver nada, no mencionas la separación, simplemente mencionas el estado de ella en ese momento, evocante, llamémosle así. Ahora, si ya entramos en terrenos mágicos de concepción de la vida, te diría que muchas veces la palabra construye tu futuro.
Okay.
La palabra, bueno, tengo un poema que dice algo así como que porque me soñaste existo. Claro. Wow. Todo esto es poetizar el momento, claro. Pero tiene mucho que ver, la palabra para mí es sumamente importante, es mi trabajo, palabra escrita, oral, definitivo. Radiofónica o incluso televisión que hice también, pero entonces dime cómo hablas, dime qué palabras eliges y dime cómo es tu vida, te lo estará diciendo esa forma de hablar, ¿no?
Claro, claro.
Y creo que la palabra construye y que de pronto una vocación que tú tienes o un sueño o un anhelo, tarde o temprano encuentras realidad y es mejor que como lo habías concebido.
Qué maravilla, que nos vamos a quedar en este momento con esta bonita imagen que nos propones, Yolanda. Estamos platicando con Yolanda Zamora y vamos a ir a un corte en este momento. Regresamos aquí en la Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Cadáver exquisito.
Exquisito.
Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que fue el peor error que pude cometer.
No hay vuelta atrás.
Suspiré y me preparé para lo que vendría. El más grande de mis miedos era que
ese estrecho y oscuro pasillo
no condujese a ninguna parte. Solo podía avanzar.
La decisión estaba tomada.
Me enfrentaría a mi mayor miedo y a mí mismo. No imaginé que me encontraría ese hilillo de sangre que bajaba de la escalera. Aquellos recuerdos brotaron. Su sonrisa, el fuego de su mirada me hacía congelar mi cuerpo.
¿Tienes frío?
El vestido seguía colgado en la puerta del armario, como esperando un pronto regreso. La gota de sangre sobre el lado izquierdo parecía una diminuta rosa.
Tomé la gota de sangre
y la coloqué en la punta de mi lengua.
OH positivo, 1987.
Mi preferida. Mi participación fue obligada. Me mandaron a visitar el lugar. Simplemente registré el espacio y me retiré.
Lentamente.
Sabía que esa vez que abrí la puerta, algo entró. En ese momento no sabía qué era exactamente.
¿Qué es eso?
El aire frío y húmedo entró en la habitación y una broma pesada cayó como un rayo que arrasó la habitación. Pero el hilillo de sangre que bajaba de la escalera siguió escurriendo.
Lento, pesado.
Cada vez engrosando un poco más sin camino.
Cada vez
vaciándome más.
Nuevas formas de leer.
Texto colectivo creado en el Encuentro de Escritoras y Escritores de la Botica de los Cuentos.
junio 2026.
De regreso en la cabina de la Botica de los Cuentos, esto que escuchamos fue uno de los cadáveres exquisitos que hicimos, o que más bien las escritoras y los escritores de la Botica de los Cuentos se reunieron y realizaron en este texto colectivo. Y bien, bueno, para terminar el programa, Yolanda, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo quisiera pues volver a hacer otra adaptación de alguno de tus cuentos para tenerte de nuevo en cabina, porque lo he gozado mucho. Antes de irnos, quiero que me platiques, para una escritora, una mujer, ¿qué tan complicado ha sido publicar sus libros?
Yo creo que yo mentiría si te dijera que pasé por grandes problemas, porque estando en la radio, muy al principio, yo siempre escribí. Y me acuerdo que entrevistaba, por ejemplo, a José Luis Moya y me decía, tenemos una revista, ¿no quieres escribir algo?
Ah, ok.
Y ahí publiqué mi primer cuento, La mujer de los ojos de espejo.
Ok.
Y poco a poco esos textos fueron siendo el libro de A la hora de las brujas, La luna. Antes que este, por supuesto, uno de los primeros. Otra opción, me dice Rosester Juárez, que le mando un abrazo muy grande. Yolanda, estaba ella en Siglo XXI en la sección de artes. Le digo, ¿qué te parece si ponemos un cuento semanal de tu servidora? Y eran cuentos pequeños. Y entonces me dice, claro que sí. Y entonces salieron por entrega semanal mis cuentos.
Maravilloso.
Y me ilustraba Daniel Kent sus dibujos de cada semana. Entonces, qué privilegio enorme. Así que mi libro A la hora de las brujas, La luna, salió primero en prensa. Después, posteriormente, el propio informador me invita a hacer el libro en Editorial Ágata.
Ah, correcto.
O sea, yo estoy muy agradecida por eso, porque el fluir del río te va llevando a tu destino, ¿no?
Qué maravilla que hayas tenido estas oportunidades. Y ahora platícanos en qué proyectos estás.
Bueno, lo primero que les diría es que el próximo 13 de agosto presento una compilación de mis cuentos. Se llama Desde lo Alto, es el título del libro. Muchas gracias a Miguel Uribe de Puerta Abierta Editores. Esto es un editor de Colima, fíjate. Y le agradezco profundamente su generosidad, que nos edita y presento este libro. Estoy trabajando un proyecto con Israel Zamora sobre piano y poesía.
Ah, qué lindo.
Algunos poemas. Se llama El vuelo de la libélula y ya lo tenemos impreso, ese siguiente libro que voy a presentar.
Excelente.
Está todavía, ahorita está Ánimas en Concilio. Este es un libro que vamos a publicar por Seminario de Cultura, que Jorge Sousa me pidió, y que habla de Juan Rulfo y de la inspiración derivada de la obra de Rulfo en cuentos de tu servidora. Y ensayos y el corrido de Pedro Páramo, cómo lo hice, y un ensayo sobre erotismo en la obra de Rulfo. Ese es otro libro. O sea, que hay ahorita proyectos muy bellos y todos marchando con mucha efectividad.
Oye, antes de irnos, Yolanda, rápidamente, platícanos, ¿dónde podemos conseguir tus libros?
Bueno, principalmente los van a encontrar en Fondo de Cultura Económica. Está, por ejemplo, un libro de ensayo que Colofón me editó, Los rostros de Jesús en la literatura. Lo tiene Fondo de Cultura Económica. Está también en otras librerías. O que se comuniquen conmigo, y tengo una persona que es agente aquí en Guadalajara y se pone en contacto con
Correcto.
Ustedes para cualquier libro.
¿En
que
tus
necesite.
Redes sociales?
En mis redes sociales.
¿En dónde estás? En
Yolanda
estás
Zamora
en
Face.
¿En Facebook?
Estoy Yolanda Radio en Instagram, en el
Correcto.
En fin.
Te puede localizar la gente para poder
con
pedirte los libros.
Con mucho gusto. Encantada. Esta mañana, por ejemplo, acabo de terminar un curso sobre los recuerdos del porvenir en Santa Anita. Y entonces estoy por dar otro nuevo curso. Mandamos
Órale.
Traer libros.
¡Qué maravilla!
Fluye, esto está
fluyendo. Está fluyendo, maravilloso. Yolanda, antes de irnos, queremos que nos ayudes a hacer la rifa de los dos libros. Y nos va a ayudar aquí Dalila.
Hola, Juan. Yolanda, ¿cómo estás?
Hola. A ver, ¿ahí te escuchas?
Hola, Juan. Hola,
ahí
Yolanda.
Estás.
Espero que estén muy bien. Fíjense que hoy tuvimos gran participación y les leo brevemente algunos saludos que mandaron y otros mensajes. Irma Loredo, pues que qué gusto escuchar a La Botica. Saludos a todos.
Gracias.
A En Cabina y al señor Juan Romo, del cual soy su fan, al igual que de Yolanda y La Pasarola.
Ah, gracias.
Y también Georgina Landeros, muy interesante porque dice que ella fue una de las beneficiadas de la manera en la que Yolanda abrió las puertas al conocimiento cultural a través de la radio.
Ay, qué bonito testimonio.
Ella te conoce. Ya desde hace mucho tiempo. Rufina Reyes, también programa muy interesante que ilustra muchísimo en la cuestión literaria. Yolanda, una maestra destacada en su rama. María Victoria, felicitaciones a ambos, una delicia escucharlos. Y Ernesto, Joel Durruti y Gabriel Zavala mandan saludos. Roberto Infante, ¿cuál
claro,
infame?
No.
Qué romántico cuento. Lucina Estrada, 4 de agosto, les quedó excelente. Y ahora sí, la rifa del 1 al 16, Yolanda.
¿Qué te parece el 13?
13, a ver, el número de la suerte y...
¿Era otro más?
Sí, dos.
El 7.
7 y 13.
7 y 13, muy
okay,
bien.
Ok, ¿quiénes son?
Que tenemos a Gabriel Zavala, también una escucha muy, muy distinguido aquí entre nuestros contactos, y a Lucina Estrada Casas.
Bueno, pues entonces, ustedes que se ganaron estos libros de Yolanda Zamora, Cada Agosto La Pila Moderna, tienen que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en un horario, pues ahora sí que corto porque se nos viene ya el periodo vacacional. Radio Universidad sale de vacaciones, toda la universidad sale de vacaciones el próximo martes, entonces de aquí al martes pueden pasar a recogerlo en un horario de oficina de 10 de la mañana a 4 de la tarde y bueno, tienen que traer solamente su identificación con fotografía y aquí pueden venir por ello y si no, pues se los guardamos para cuando regresemos del periodo vacacional. Muchísimas gracias, Yolanda.
Al contrario, Juan. Gracias, gracias, gracias a ti y a todo el excelente equipo, a nuestros colegas de la radio. Muchísimas gracias por haberme recibido hoy. Estuve encantada escuchando esa creatividad que tiene Radio Universidad.
Muchísimas gracias. Y antes de irme, yo los invito a que se den una vuelta al Patán Ale House, que está en Morelos 1281 en la Colonia Americana, porque mañana presento mi colección de cuentos completamente en vivo. Nos vamos a despedir de ustedes y sí nos vamos a escuchar la próxima semana por aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todas y todos.
Y colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.